La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Esperanza Aguirre ha escrito probablemente la carta más kafkiana, más surrealista de su vida. Una carta para pedir disculpas por haberle llamado hijo puta a quien nadie en este país cree que fuera el sujeto pasivo del insulto. La carta no ha llegado al buzón del alcalde de Madrid en el Palacio de Cibeles. Ha llegado al buzón de Fernando Serrano, exconsejero de Caja Madrid, que es, según se apresuró a aclarar Esperanza Aguirre el pasado viernes, a quien se refería en estos ya manidos 7 segundos.
Yo creo que nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hijo puta, ¿eh?
Esperanza Aguirre no ha querido hablar públicamente de esa carta porque, según su gabinete, es una carta privada. Quien todo el mundo en este país piensa que era el sujeto pasivo del insulto, que no el destinatario de la carta, Alberto Ruiz Gallardón, se ha expuesto esta mañana por primera vez desde el episodio del micrófono abierto a las preguntas de los periodistas. Y no será por falta de persistencia, pero hemos pinchado en hueso. Hasta en 3 ocasiones se le ha preguntado por las cosas que había dicho de él Esperanza Aguirre. La primera cuestión, la más obvia, ¿se dio por aludido con lo de hijo puta?
No voy a entrar en ese tema. Creo que es lo mejor que puedo hacer en beneficio de mi partido, del Partido Popular. Y por lo tanto les pido disculpas en lo que significa no contestar directamente sus preguntas, pero les ruego que entiendan ustedes también que en este caso creo que lo mejor que puedo hacer por mi partido es no entrar a responder a ningún tipo ni de afirmaciones ni de hipótesis.
Otro intento. Esperanza Aguirre dijo del alcalde que él era un intervencionista y ella no, que él subía impuestos y ella no. ¿Qué opina?
De verdad, no voy a contestar absolutamente a nada que pueda perjudicar a mi partido, al Partido Popular. Les vuelvo a pedir disculpas, pero les ruego por favor que lo entiendan.
Lo intentamos por otro lado. ¿Qué le parece que los miembros del gobierno regional consideren un asunto sin importancia la investigación judicial sobre el supuesto espionaje a Manuel Cobo?
Pues que hago extensivo a los miembros del gobierno regional lo que antes les decía con relación a Esperanza Aguirre. No entrar en polémicas que perjudiquen a mi partido.
Y así podríamos haber estado 2 años que no hubiéramos conseguido nada. El alcalde ya está en precampaña y eso que falta más de un año y no quiere desgastarse en otra pugna política con su compañera de partido y sin embargo amiga. En fin, que es jueves, se ha reanudado la actividad parlamentaria, ha habido pleno, enseguida nos acercaremos a la Cámara Regional a ver de qué se ha hablado esta tarde, luego analizaremos todo en tertulia, pero primero más sobre Madrid. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a empezar por las reacciones que ha suscitado el melón que abrió anoche Esperanza Aguirre sobre el adelanto de las elecciones generales. La oposición e incluso miembros de su propio partido han cuestionado que la presidenta sea la persona indicada para lanzar esa propuesta cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, todavía no se había atrevido a hacerlo. Desde el PSOE han contestado a Esperanza Aguirre que si quiere adelantar elecciones, que lo haga donde tiene competencias, es decir, aquí.
Aguirre volvió a hacer ayer lo que más le gusta, hablar de política nacional y hacer oposición a Zapatero, esta vez pidiendo elecciones generales anticipadas. Esta mañana el alcalde Alberto Ruiz Gallardón ha dejado entrever que para él Aguirre no era quien para meterse en ese jardín.
Se ha pronunciado ya esta misma mañana el secretario general del partido y creo que es la voz autorizada de la dirección nacional a la que todos tenemos que remitirnos. Yo, por lo tanto, hago mío el planteamiento que esta misma mañana ha hecho María Dolores de Cospedal.
El número 2 de Aguirre, Ignacio González, sí que ha respaldado esta mañana a la presidenta, porque con este gobierno, ha dicho, el país va a la deriva. El vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chávez, le pedía esto a la presidenta.
Yo lo que le diría a la señora Aguirre, que dado que ella tiene competencias para disolver el Parlamento, la Asamblea de Madrid, que sería una buena medida, si ya lo considera necesaria, que la pueda disolver.
Por lo demás, el gobierno regional va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló el acuerdo con el que el Ejecutivo de Aguirre construyó un campo de golf privado sobre uno de los antiguos terrenos del canal de Isabel II. Lo ha anunciado el vicepresidente Ignacio González, que no ha querido explicar en qué van a fundamentar ese recurso.
Hace 3 años, Aguirre adoptó en Consejo de Gobierno un acuerdo para permitir la instalación del campo de golf en ese terreno, apelando al interés general. Un acuerdo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló después con todo un rapapolvo al Ejecutivo autonómico. Y es que el fallo decía que no se puede retorcer la legalidad. Hoy el vicepresidente regional ha anunciado que recurrirán, aunque lo ha hecho bastante incómodo y así de lacónico.
No se ha tratado y se va a recurrir la sentencia.
En la capital, el Ayuntamiento ha aprobado hoy en Junta de Gobierno los primeros 43 proyectos que se van a desarrollar este año con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local para la Creación de Empleo. Según los cálculos del consistorio, con estas actuaciones se van a crear más de 4.300 empleos en la ciudad de Madrid.
De esas 43 actuaciones, las que se llevarán la mayor parte del dinero son las relativas a la remodelación del Conde Duque y el Matadero y el proyecto Madrid Río. Este último es desde luego el proyecto estrella de Alberto Ruiz Gallardón.
Yo creo que va a ser la transformación más importante que haya tenido, con excepción de Berlín, como consecuencia de la caída del muro, una ciudad europea en las últimas décadas. Este número importantísimo de hectáreas como espacios dotacionales para los madrileños. Esa es la auténtica grandeza del proyecto de Madrid Río.
Mientras en el Palacio de Cibeles Alberto Ruiz Gallardón reunía a su Junta de Gobierno, el portavoz del Grupo Municipal Socialista David Lucas se iba a visitar el poblado chabolista del Gallinero, en la Cañada Real, un lugar donde se hacinan unas 500 personas de etnia gitana desde hace ya año y medio y donde las infraviviendas no paran de crecer.
La mitad de los habitantes del poblado son niños sin escolarizar que conviven con montañas de basuras y rata. Los socialistas han exigido al Ayuntamiento que tome medidas urgentes al margen de la ley que regulará la Cañada Real.
Independientemente de las posibles soluciones futuras que la ley de la Cañada Real, que espero que salga con el consenso de todos los grupos políticos, puedan aportar a este sitio. Pero esa ley, como también he manifestado en diversas ocasiones, su desarrollo se hará en los próximos años y hay situaciones perentorias urgentes que no pueden esperar. Más años, ni más meses, ni siquiera más días. Esto se tiene que solventar ya.
También los socialistas, en este caso a nivel regional, van a pedir al Ministerio de Fomento más protección para los vecinos y que se escuche a los ayuntamientos de las localidades afectadas por la reforma de la Ley de Navegación Aérea que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Lo van a hacer en una reunión que van a mantener en los próximos días con el ministro José Blanco y todo indica que el gobierno es bastante proclive a aceptar sus planteamientos.
El PSM canaliza así las peticiones de los concejales y alcaldes socialistas de los municipios afectados por el ruido de Barajas, muy preocupados por la reforma de la Ley de Navegación Aérea que impulsó por vía de urgencia el gobierno de Zapatero como consecuencia a esa sentencia que obligó a AENA a reducir a la mitad los sobrevuelos en la urbanización Santo Domingo de Algete. Óscar Monterrubio, secretario de Infraestructuras del PSM.
Que los ayuntamientos, las representaciones locales, participen directamente en el establecimiento de los planes y las servidumbres aeronáuticas y luego el establecimiento de unas medidas correctoras, fondos, ya lo llamamos nosotros, de compensación, no solamente a los afectados, sino al conjunto de los municipios.
Y un último apunte antes de la información de servicio. Hoy comienza Madrid Abierto, en las calles de la capital, un programa internacional de arte público que va a contar desde hoy hasta el día 28 de febrero con intervenciones artísticas, arte sonoro y trabajos audiovisuales.
Desde una casa digestiva hasta un camión convertido en un centro de jardinería, pero muchas más cosas. Jorge Díez es director de Madrid Abierto.
Frente al Museo de Cera va a estar ubicado todo el mes una oficina de turismo no oficial, que es un proyecto de Iñaki Larrimbe, que ha hecho 5 o 6 itinerarios por la ciudad de Madrid que ha encargado a diferentes personas y que van pues desde un recorrido por los lugares donde se han rodado películas famosas del cine español o por los luminosos publicitarios que en algún caso están en peligro de desaparición, que forman parte del paisaje madrileño de los años 50 o 60.
Y hablando del paisaje madrileño, el paisaje que vemos cada tarde es el del tráfico. En Madrid capital y en las carreteras. Vamos a ver cómo está el de las carreteras primero. DGT Anselmo Mancebo, hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues de momento bastante complicado y además ha venido la lluvia a complicarlo aún más. Tenemos retenciones en la entrada por la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, la salida por la carretera de Andalucía en Getafe, en Rivas, en la de Valencia, Móstoles en la de Extremadura, el tramo Pozuelo-Majadahonda en la de La Coruña y en la M40 entre Hortaleza y Coslada hacia la carretera de Valencia y en Pozuelo hacia la carretera de Extremadura. Mucho cuidado con esta lluvia, están mojadas las calzadas y es especialmente peligroso circular a esta hora.
También entorpece la lluvia el tráfico en Madrid capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, se nota que hay mayor lentitud hoy, sobre todo en las zonas más céntricas, en vías importantes de distribución, como es el caso del Paseo de la Castellana, en esos tramos céntricos, que provocan también dificultades en calles inmediatas, el caso de José Abascal o la zona de los bulevares, sobre todo la calle Génova. Aumenta también el tráfico en la Gran Vía en sentido Plaza de España, en algunos movimientos de salida, y hoy con mayor lentitud en la calle 30, tanto en la franja oeste como en la zona norte y el recorrido hasta el puente de ventas. Además, recordamos, esta noche hay fútbol en el Vicente Calderón y por lo tanto suponemos que ya en la próxima hora se producirá alguna restricción de tráfico en esa zona inmediata a Pirámides y Marqués de Vadillo.
Pues esta lluvia que está complicando el tráfico esta tarde tiene las horas contadas. Mañana, en teoría, se retiran las precipitaciones. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Temperaturas algo más frescas durante la jornada de mañana y apertura de claros. Es lo que nos queda después del paso de las perturbaciones que hoy nos han afectado. Cantidades de precipitación poco importantes, pero que van a continuar visitando la Comunidad de Madrid durante esta noche y en las primeras horas del viernes. A partir de media mañana, en especial durante el mediodía, apertura de claros que va a durar todo el fin de semana. Temperaturas, como decíamos, al alza, al igual que esta madrugada, valores por encima de los 0 grados en toda la región, pero con valores máximos que van a descender hasta los 8 o 10 grados en buena parte de la Comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid.
Restaurante Hacienda Casillas, buffet libre de lunes a domingo por solo 10 euros. Todos los viernes y sábados noche, cena con espectáculo. Domingos, fiesta guateque a las 7 de la tarde. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Gran parking público gratuito. Restaurante Hacienda Casillas, Boulevard Salvador Allende, número 31, Alcobendas. Teléfono 91-651-6566. Este viernes 5 y sábado 6, Blanca de Luna, canción melódica española. Reserva tu mesa al 91-651-6566.
Así suena un partido en la radio de un coche cualquiera.
¡Dios mío, qué mala pinta tiene esa lesión! ¡Ay, madre de
Dios! Y así suena en la radio de un Toyota.
Parece que se ha hecho un poco de daño. Esperemos que no...
Porque si financias tu Toyota 3 años, te damos 3 años de seguro a todo riesgo, 3 años de seguro por desempleo y 3 años de mantenimiento. Toyota, tranquilidad hoy, tranquilidad mañana. En Madrid Capital, Colmenar Viejo y Alcobendas, la tranquilidad Toyota te está esperando en tu centro oficial Ersa Motor.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Ay, qué pena más grande. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar esto?
Pero, don Juan, Solochón, ¿qué ha pasado? Que he visto a doña Inés corriendo huerto arriba.
Pues nada, hijo, solamente le he dicho, doña Inés Morena, tiene una mirada tan dulce que te chuparía tu un ojo.
Amor Canalla en 100 palabras. Celebra de forma diferente el Día de los Enamorados con Ser Madrid Norte. Envía tus relatos de desamor, plantones y calabazas a concurso@sermadridnorte.com antes del 12 de febrero y gana grandes premios.
La Ventana, Madrid.
Siete y 18, nos vamos a acercar a la Asamblea porque allí se ha centrado la actualidad esta tarde, entre otras cosas porque había sesión de control al Gobierno, la primera del año después del parón invernal. En la Cámara Regional está Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, enseguida hablamos de lo que han dado de sí las preguntas de la oposición, pero antes vamos con lo de la carta. La carta que ha escrito Esperanza Aguirre, a quien, según ella, se estaba refiriendo en ese famoso episodio de micrófono abierto del pasado viernes.
Sí, la presidenta madrileña no ha querido hacer ninguna declaración sobre este asunto. Hacia las 6:30 salía un momento del hemiciclo para reunirse con el exdiputado regional y actual asistente de José María Aznar en la Fundación FAES, Pablo Casado, sin querer opinar sobre esa carta de disculpa. Fuentes de la presidencia regional confirman que la carta tiene fecha de ayer y su contenido no han querido desvelarlo por tratarse, según dicen, de una cuestión estrictamente personal. Nos dicen además que ya se disculpó públicamente y que ahora, con esta misiva a Fernando Serrano, pieza clave, recordamos, en la batalla de poder de Caja Madrid, lo ha hecho también de forma privada y personal. En la Puerta del Sol, Miguel Ángel, dan el asunto definitivamente por zanjado.
Así lo dan en la Puerta del Sol, también lo dan en el Ayuntamiento de Madrid porque no quieren hablar públicamente del tema. Ya han escuchado antes al alcalde Alberto Ruiz Gallardón, como cuando esta mañana hasta en 3 ocasiones le han preguntado a los periodistas por todo lo que había dicho Esperanza Aguirre a micrófono abierto y a micrófono cerrado, es decir, lo que dijo en ese micrófono que nadie pensaba que estaba abierto, en la entrevista que concedió en los días posteriores a un medio de comunicación cuando llamaba intervencionista al alcalde y otras muchas cosas. Alberto Ruiz Gallardón no ha querido entrar en la pelea. Por lo demás, la oposición ha preguntado por 2 cuestiones que afectan muy directamente a los ciudadanos hoy en día: la aplicación de la ley de dependencia y la inmigración. Por la ley de dependencia le han preguntado los socialistas, ¿no, Felipe?
Sí, Esperanza Aguirre aprovechaba su primera intervención en este nuevo periodo de sesiones para denunciar que el gobierno de Zapatero le debe a la Comunidad de Madrid 211 millones de euros del año 2009 para atender a las personas dependientes. Respondía así la presidenta madrileña a la portavoz socialista, quien ha recordado que Madrid es la penúltima comunidad de toda España, tan solo seguida por Canarias en cuanto a beneficiarios. El gobierno regional, según el PSOE, únicamente ha reconocido el 25% de las 200.000 personas que podrían ser beneficiarios. Dicho de otra forma, tan solo hay 27.000 personas de las ya reconocidas que están percibiendo algún tipo de ayuda. Así debatían la socialista Maru Menéndez y la presidenta regional.
Y tiene que respetar la dignidad de las personas dependientes y velar por la garantía de sus derechos. Usted está hoy impidiendo en nuestra comunidad que las personas que tienen derecho a la atención a la dependencia puedan estar disfrutando de este derecho.
La ley de dependencia dice que el gobierno de la nación
tiene que sufragar el 50% del coste que sufrague la comunidad autónoma. ¿Y sabe lo que pasa, señoría? ¿Sabe lo que pasa? Que en este momento, solo del año pasado, nos debe ya 211 millones de euros.
El PSOE además tachaba de nueva ocurrencia el cheque residencia que quiere poner en marcha la Comunidad de Madrid por entender que no cubre el coste de la plaza residencial ni siquiera en un tercio, además de ser un nuevo paso en el camino a la privatización.
Y a raíz del episodio de Torrejón de Ardoz, cuyo ayuntamiento, pese a contar con el respaldo del gobierno regional, tuvo que retirar las trabas que ponía el empadronamiento de inmigrantes porque eran ilegales, Izquierda Unida le ha preguntado por la política de inmigración del gobierno regional. Creo, Felipe, además, que ha sido el debut parlamentario de Gregorio Gordo en una sesión de control, ¿no?
Sí, en una intervención además bastante dura por parte de Gregorio Gordo. Este ha dicho que determinados partidos juegan con fuego alimentando el nacimiento de movimientos xenófobos. En su estreno, como decimos, el nuevo portavoz de Izquierda Unida le pedía al Partido Popular que se deje de una vez por todas de eufemismos del tipo, por ejemplo, aquí no cabemos todos, porque discursos así solo sirven para azuzar las más bajas pasiones. Aguirre, la presidenta madrileña, por su parte, insistía en denunciar que por cada 100 euros que invierte Madrid en inmigración, el gobierno de Zapatero tan solo va a poner 1,2 euros en este 2010. Estos eran algunos de los argumentos de Gregorio Gordo y de Esperanza Aguirre.
Por lo tanto, usted en el caso de Torrejón se ha inhibido de su responsabilidad a no solo no corregir al alcalde, sino a jalearle junto a algunos consejeros suyos en su insumisión a la ley. Eso sí, todo esto acompañada con el estruendoso silencio de la delegada del gobierno.
El alcalde de Torrejón lo que no hace, y a mi juicio hace bien, es empadronar a los turistas mientras tienen visado de turista, porque por definición un turista es un transeúnte.
Izquierda Unida le reprochaba además a la presidenta regional que al PP nunca le han preocupado los pisos patera cuando los inmigrantes estaban más en activo y saneaban las cuentas públicas. Gregorio Gordo además también ha criticado el baremo de habitabilidad del gobierno de Zapatero porque, en su opinión, es un balón de oxígeno para el ayuntamiento de Torrejón.
Gracias, Felipe.
Hasta luego.
Son las 7:23, pues ya tenemos algunos argumentos para el debate en la tertulia de la Ventana de Madrid esta tarde. Pedro Ortiz, arquitecto, urbanista, buenas tardes.
Buenas tardes.
Guillermo Marcos, empresario, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Y hoy incorporamos a la tertulia a una periodista de prestigio de Madrid. Ha trabajado en esta casa, ha sido subdirectora de informativos de Telemadrid, ha sido directora de informativos de Localia Televisión. María Jesús Canga, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, antes de nada, el episodio de la carta que ha enviado Esperanza Aguirre a Fernando Serrano, que según se apresuró a decir la presidenta el pasado viernes, después de que la cazara ese micrófono abierto pronunciando aquel famoso insulto, era el destinatario de ese insulto. ¿Algo que decir?
Bueno, todos lo tenemos muy claro, ¿no? Y además, es que si hiciéramos un análisis gramatical, si dice se lo he quitado al hijo puta, se puede referir a una persona, pero decir quitándoselo al hijo puta es una terminología indirecta que claramente todos sabemos a quién iba dirigida. Ahora, este chico, Fernando Serrano, al no comentar la carta, está haciendo méritos para que le den un puesto desde el partido en alguno de los puestos del gobierno regional, porque evidentemente está asumiendo una línea de protección de la presidenta, ¿no?
Que conste que no es Fernando Serrano afiliado al Partido Popular, es un cargo es un catedrático que estaba designado por el Ayuntamiento de Madrid en la Comisión de Control de Caja Madrid.
Pero Esperanza Aguirre tendrá que agradecerle que se calle, ¿no?
Y vamos a ver, Fernando Serrano era ya colaborador de Juan Bravo cuando estaba en la Consejería de Hacienda. Juan Bravo se lo lleva, digamos, vamos, acompaña a Juan Bravo al Ayuntamiento de Madrid, lo nombran responsable de la Oficina de Atención al Contribuyente, y Fernando Serrano, por el que yo personalmente mantengo todos mis respetos y todo el cariño, me parece absolutamente incorrecta la situación que está viviendo. Por tanto, luego es un hombre de la absoluta confianza de Manuel Cobo, si bien no es militante. Como esto de los partidos luego funciona por unos estatutos que luego no conoce nadie, porque los estatutos de los partidos es más secreto que las claves de la bomba atómica del presidente de los Estados Unidos, o sea, no lo conocen, es un tema que funciona según les interesa y según lo aplican, pues yo no sé si tiene que ser de un O sea, el insultar a una persona que tiene una responsabilidad política dentro de tu partido o que se afilió ayer, antes de ayer, o tiene que tener 2 años de vigencia o pagar más de 100 euros, no sé cómo funciona, ¿no? Hombre, a mí me da mucho pudor hablar y hablar de una persona a la que yo le conozco personalmente, le tengo cariño, le tengo respeto. Y yo creo que en ningún caso tenía que haber estado expuesto a la plaza pública una duda sobre el comportamiento de su madre, que supongo que es tan absolutamente honesta como la mía.
Bueno, eso ya lo dijo Esperanza Aguirre el pasado viernes, cuando se montó el follón que se montó a raíz de que empezaron a trascender las declaraciones que había captado ese micrófono abierto. Ella dijo al diario El Mundo que no conocía a este señor, que ni siquiera sabía cómo se llamaba, y que no tenía ninguna duda de que era un santo y su madre también. Eso fue lo que dijo Esperanza Aguirre en un primer momento, y que fue el que, aunque luego se convirtió indirectamente en el protagonista de la historia. María Jesús.
Sí, a mí me parece todo un despropósito desde el principio, como a todos. Y en el caso de Fernando Serrano, personalmente, además de un insulto, luego creo que hubo añadido un menosprecio. Porque cuando Esperanza Aguirre explicó, bueno, quiso explicar que no se refería al alcalde, sino que se refería al consejero, era como si... Es que al consejero se le podía atribuir semejante epíteto, con lo cual me parece que hubo un insulto y posteriormente hubo un menosprecio. Que se resuelva con una carta, un insulto público o con una carta privada. Bueno, yo entiendo que el señor Serrano no quiere atizar más el fuego. No sé si por conseguir algo de alguna parte o por no atizarlo. Pero vamos, esta historia es un despropósito. Lo que pasa, yo creo que no estamos acostumbrados a oír a los políticos decir lo que piensan realmente. Estamos acostumbrados a oír lo que es políticamente correcto, y el día que porque hay un micrófono abierto, porque se descuidan, dicen lo que realmente piensan, pues nos llevamos las manos a la cabeza.
Además, el comportamiento de Fernando Serrano, lo decía antes Guillermo, ha sido exquisito, porque las cosas como son, los periodistas le hemos buscado, evidentemente, para hablar con él, a ver qué opinaba de la historia, y él no ha querido hablar públicamente de este asunto. Supongo que en principio...
¿Qué va a opinar?
Entre otras cosas porque no se dará por aludido, claro.
No, hay una parte anecdótica y que incluso estamos tomando con un cierto humor, pero hay otra cosa que es mucho más grave. Es decir, prevaricación se define por hacer algo injusto a sabiendas de que lo es. ¿Es justo que un presidente de un partido quiera cederle un puesto a otro partido en contra de los intereses generales del suyo propio? Es decir... Es más bien la instrumentalización de un cargo y de tus capacidades decisivas en ese cargo para tu propia carrera política en lugar de para la defensa de los intereses de ese partido. Y eso es el verdadero fondo de la cuestión que deberíamos estar todos tratando y no fijarnos si le llamó hijo puta de una manera o le llamó de otra manera o cuál fue la anécdota de tal. Eso es lo importante. Y lo importante es que lo dicen... cuando creen que no les está escuchando nadie. O sea, que ese es el verdadero pensamiento.
Pero estarás conmigo, ¿no? porque habitualmente no estamos acostumbrados a oírles lo que realmente piensan. Claro. Ellos cuidan mucho su lenguaje, yo estoy contigo. O sea, realmente, aunque hubiera dicho este tío, sencillamente, sí. Lo gravísimo es lo que tú dices.
Y evidentemente esa es la manera de pensar, porque lo dice cuando piensa que no le están escuchando. La otra, cuando te están escuchando, no es la verdadera manera de pensar. Y eso es lo grave, y de eso no se ha hablado.
Además, también en el ayuntamiento son conscientes de que el insulto es lo que más ruido ha hecho, pero que es una anécdota, puesto que bueno, no va más allá de una animadversión personal, llevada al extremo si se quiere, pero que en esa conversación que captó el micrófono abierto había otras muchas cosas. Entre otras cosas, lo que comentabas tú, que lo que subyace detrás de todo eso, que prefiere darle un puesto a Izquierda Unida antes que dárselo a alguien cercano a Gallardón y otras muchas cosas.
Cercano a Gallardón, cercano al partido, a su propio partido, que está para ahí,
al propio Partido Popular, que es al que pertenece Alberto Luis Gallardón. Pero también había otras frases, como la de qué armas tenemos contra él, los manejos que había para ver a quién se pone o quién no se pone en la Cámara de Comercio, en fin, que incluso el otro día el propio vicealcalde Manuel Cobo decía qué hubieran dicho si yo hubiera pronunciado la frase de qué armas tenemos contra él.
A mí me extrañó que Manuel Cobo no pidiera que se le abriera expediente a Esperanza Aguirre y que se le inhabilitara durante un año de militancia, ¿no?
Bueno, yo, porque quizá estuve en alguna de esas negociaciones, deciros que desde el principio era intención del gobierno regional el mantener el status quo que había en los órganos de gobierno de Caja Madrid. Bueno, es una negociación política que luego fue suscrita por todas las partes, y eso era... lo que pasa es que podía ser asumible para unos, inasumible para otros. pero eso era el inicio. Otra cosa distinta es que dentro de los tres partidos populares, pues, como no se hablan, como se habla más con unos con los de Izquierda Unida, otros con los de...
¿Metes Izquierda Unida como Partido Popular también?
Estoy diciendo que un Partido Popular se hablaba más con Izquierda Unida, otro Partido Popular se hablaba más con Comisiones de Madrid, otro Partido Popular, no sabíamos ni con quién hablaba, pues bueno, pues al final se lió. Pero eso era un acuerdo inicial. Por tanto, hubo un cumplimiento de un acuerdo político, como todos los acuerdos políticos, puedes estar en acuerdo o en desacuerdo con ellos, pero ahí están, y lo que hubo fue una falta de entendimiento y de acuerdo y de conocimiento de entre los del Partido Popular.
Bueno, son las 7:32, hacemos una pausa y ahora seguimos con más de lo que dijo anoche Esperanza Aguirre. ¿Hay que adelantar elecciones generales? Ahora lo hablamos.
La Ventana, Madrid.